Ready! Roll it! Radiopolis! Ya! 98.4!
Right!
Sevilla! Bangalore Sound presenta! 7 pulgadas!
Es la emisora! En Sevilla la music en la radio y ahora!
7 pulgadas!
Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas. Estamos una vez más aquí en la librería La Fuga, gustísimo, programa 337, y tenemos pues grandes noticias. Primero que estamos en La Fuga con el gran Sir Lord Lewis aquí, disculpa el retraso, medios técnicos. Nada, estamos aquí, vamos a hacer un programa un poco diferente al habitual. Tenemos nuestras secciones clásicas y además tenemos aquí un gran invitado hoy, estamos muy contentos, el gran Lucho Pérez.
Hola, chavales.
Muy bien, está aquí, nos va a hablar de muchas cosas, ¿no?
Eso espero, de lo que queréis que hable.
¿De los caracoles o de la Cruz de Mayo? Bueno, pues secciones habituales, hablaremos sobre todo, nos extenderemos con Lucho y atacaremos pues a la música jamaicana, que es lo nuestro. Ya sabéis, 7 pulgadas, la banda lanzada un pequeño Nacho Ansimán, cada semana intentando haceros llegar un poquito de cultura y haceros llegar, pues un poco romper los clichés alrededor de esta música que tanto nos gusta, que está todavía anclada a muchas historias.
Y nada, producciones precarias esta semana, pedimos disculpas de antemano por el sonido que pueda tener el programa, pero bueno, tenemos aquí montado un mix de diferentes equipos que nos han prestado, muchas gracias a Scooter Boy, a Currito Dan Master, que nos han proporcionado parte del material, y un programa 337 que, como siempre, podéis escuchar a través de Radio Neria, Radio Roncudo, Radio Costa Tropical, Onda Color Málaga, Radio Crash, Radio Antigafo, Radio Eco, Radio Almaina, Sonregue FM, Radio Ela Raponer, Kistro FM, y también en nuestro blog 7pulgadasreggaeradio.blogspot.com, también en Facebook y en iVoox.
Bueno, Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Oh, pues encantado! En Sevilla, de lujo.
Muy bien, me alegro. ¿Empezamos ya con el temazo?
Venga, dale.
Vamos a empezar con música ya del tirón.
¿Es ese que sonaba antes?
Ese es el que sonaba antes. ¿Qué me dices de eso?
Está por ahí Ken.
Está por ahí Ken, sí, el gran príncipe. Y está Sir Lord Lewis, nuestro gran landlord de este espacio. Pues nos tiene aquí, que nos le dijo, Lewis, un temazo para entrar y el programa bueno, así que estamos en tu casa. Y nos dijo este Ken Booth.
Pues es un temazo, ¿eh?
Old Fashioned Way, aquí sí. A los juguetitas.
Además hay una versión muy buena de Denis Al Capone. Spanish Amiga.
Spanish Amigo.
Sí, sí, sí.
Qué guapa. ¿Vamos a por ella?
Venga, vamos.
Oh no! Oh no!
Bueno, temazo ahí de nuestro compadre Sir Lord Luis, que es nuestro regente hoy aquí en la librería La Fuga, como tantas otras veces. Y bueno, pediros de nuevo disculpas por el posible mal sonido de la grabación, sobre todo algunos micrófonos. Aquí de momento, por lo menos en la librería, está sonando. Como decimos, producciones precarias. Hemos sudado la gota gorda para montarlo. Y algunos venimos de estar currando por ahí toda la semana.
No digas de dónde viene, va un tipo carrera.
Varios días seguidos debajo del sol currando.
En la playa.
Ahí está, en la playa.
Bueno, seguimos adelante en 7 pulgadas.
7 pulgadas. Radiopolis 98.4 FM. Anthony Janase, Pepe Nasa, Yana Lanzman, Sevilla. More love, yeah man.
Como cada semana, comenzamos el programa con la sección del Reading Clásico, en la que hacemos el repaso a algún instrumental que ha surgido hace un montón de tiempo y que, como sabéis, en Jamaica tienen esa bonita tradición de ir revisándolo. Diferentes productores cogen y hacen sus propias versiones, diferentes artistas cantan sus propias melodías sobre ellos, y aquí intentamos hacer un repasito de 10 minutos del viaje en el tiempo de ese instrumental. A ver, Anansi Man, ¿qué nos ha traído hoy?
Pues nada, esta semana aquí en La Fuga os traemos un reading que esperemos lleve una sonrisa a vuestra cara. Only a Smile.
Cometer el pecado de bajar el volumen de esta joya del Intake con los Jets. Estamos hablando de 1968. Hoy nos hemos puesto a tono, Lucho, para tu rollo rocksteady.
Only a Smile, canción de los Paragons, un tema muy bonito.
Pues esta era la versión instrumental de estos genios musicales de aquella época, y luego solemos hacer siempre por una mezclita de 10 minutos más o menos con las diferentes versiones que se han hecho a lo largo del tiempo, pues del reading que sea. Pues cuando lo hemos atacado al real rock, nos hemos tirado como años y años, claro, avanzando uno tras otro. Y este es más cortito, este estamos hablando del 68, y la última versión que tenemos es una versión del tema Only a Smile de los Black Stones, que era un trío jamaicano-inglés que grabó en su época, en los 70, y hicieron un homenaje a este de los Paragons, de 1968. Después tenemos una versión DJ Urroy, Flashing the Whip, ahí dándole...
Es una de las originales casi, ¿verdad? Mm-hmm. Urroy, que le encantaba rapear sobre los Paragons,
vamos a decir. En esa época donde se inició ese gran movimiento del DJ. Y después tenemos al gran Gregory Isaacs y producciones detrás de Big Youth, con el propio Big Youth largando por el micro.
Vaya dos,
Vaya dos, así que se autogestionaron también estos dos. Y acaba, cierra la mezclita, pues estos Black Stones con una versión que va a sonar muy moderna, pero recupera toda la esencia de la anterior. ¿Vamos al lío?
Venga, vamos.
Vamos al lío. Venga, siguiente pista.
I never had before.
gotta move, they gotta move. I'm here to separate the sword from the wax. Good God.
After knowing you as much as I, he's gonna leave you just like I did.
So you can go to the wicked baby and get yourself a ticket. Smile a while and give your face a rest. Raise your eyes to the ones you love the best. Maybe I can do the rest. And I will do the rest, I say. Yeah, yeah. Good God. Flashing my whip, I say.
But after knowing you, I had to run. Cause it's only
and I will lift up my eyes and greet some men's coming to help. I shall neither slumber nor sleep. The Lord God to Rastafari is an eye keeper. The Lord God to Rastafari is an eye light and eye salvation.
Clásico de esta semana. ¿Qué me dices?
Cualquiera de los dos, ¿eh? Me puede decir algo.
La canción del disco mítico de Los Paragos de 1967, ¿no? Que había muy pocos LPs en la época rocksteady. Está del Sing Rock and Soul de Alton Ellis, por ejemplo, que para mí es quizá el disco del 67, quiero decir, como álbum. Y bueno, este de Los Paragos on the Beach. Es un temazo, es que te escuchas las 5 veces seguidas y te quedas casi con...
Totalmente.
Nada más.
Va entrando perfecto ya en el rollo.
Pero como la versión original, tengo que decir ninguna.
Eso es lo que tiene el reading clásico de la semana, aunque a veces es superada, ¿eh?
Sí, a veces se consigue.
Aquí después de 300 y pico reading clásicos ya vamos viendo un poco la tipología.
Mucho rocksteady escoger, ¿no?
Cogemos bastante rocksteady. A veces nos pasamos de repente a los 70, 80 y nos deriva a un problema digital. Es interesante echarle... También por el título mismo ya te puede marear bastante, sí, con lo que proponen toda esta gente. En este era Only a Smile de Los Paragon, tan solo una sonrisa. Aplícatelo ahí cuando se encarte.
This is Carlton Livingston. Big up 7 pulgadas. Pepe Nacho. Ana Simón. Bangarang Song from Sevilla. Big up Alas Steel. Carlton Livingston say, big up 7 pulgadas.
Bueno, pues cada semana después del reading clásico lo que solemos hacer es el artista clásico de la semana. Repasamos su vida, ponemos su música, charlamos un poco sobre cómo llegó, cómo empezó y cómo acabó, muchas veces tristemente. Esta semana tenemos aquí con nosotros a un personaje que dentro de poco será un clásico, aunque todavía aún no sabemos cómo va a acabar.
Espero que bien.
Así que hemos variado hoy un poco las secciones y aprovechando que tenemos hoy a Lucho aquí con nosotros, pues va a ser él, nuestro hombre de la semana. Y vamos a charlar un poco sobre su libro, Catarsis Rocksteady, que tan buena acogida ha tenido entre todos vosotros. Y bueno, por supuesto también sobre esta música que nos apasiona y todo lo que tenga bien contarnos, que ya teníamos ganas de tenerlo aquí con nosotros.
Se presenta en Sevilla el libro, aunque parezca otra cosa, esto también es presentación de un libro.
Y mola mucho este tipo de presentación.
Ya te digo. Y nada, cuéntanos un poco así como el origen, ¿no?, de esta historia, ¿no?, del libro.
Bueno, el origen en realidad viene de a principios de los años 2000, cuando vivía en Bilbao, estaba en una radio libre que se llama Irola Irratia. Por eso es muy bonito hacer esta presentación rollo programa de radio. Y me acuerdo pues que allí había el programa de Los Esquinetos, que era Bilbo Bus Ska, y el programa de Pita, que es cantante de Los Akats, que se llamaba Black Ark, que pinchaba cosas más de los 70 y tal. Y bueno, pues fue cuando empecé a escuchar música jamaicana y cuando empezó a, digamos, a inocularse esa enfermedad de querer escuchar cuantas más cosas mejor y querer conocer y querer informarte. Y bueno, pues bastantes años después, en realidad, llegó un punto en que me daba cuenta que realmente lo que me gustaba por demás era esa época que se conoce como el rocksteady, que además era muy pequeñita, entonces era como, parecía que era abarcable, luego resultó que no lo era.
Dos añitos ya.
Dos años de producción musical y al final son miles de canciones las que tienes que escuchar si quieres abarcar el grueso del catálogo de la época. Y bueno, pues estaba trabajando de periodista musical, me interesaba mucho la música jamaicana y me encantaban las historias además de los jamaicanos, me parecía como un tema muy literario. Y bueno, pues empecé a desarrollar esa idea, quería escribir unos artículos y al final la cosa fue creciendo y bueno, pues acabé publicando, tres años después de empezar el trabajo, Catarsis Rocksteady.
¿Cómo ves la repercusión que ha tenido el libro ahora? O sea, hemos hablado del principio y ahora en este momento ya cómo ves lo que ha provocado este libro.
Yo siempre cuento, es una chorrada, ¿eh?, pero siempre cuento la misma anécdota, que cuando, bueno, yo al principio saqué, esto es una autoedición, humildemente lo he hecho yo todo, mejor o peor, la portada, la maquetación, el plan de impresión, etc. Y bueno, pues era algo que era para mí, para mis colegas y para mi familia, y bueno, tampoco pensaba que iba a estar en Sevilla presentando el libro en un programa de radio aquí en La Fuga. Y me acuerdo que llegaron las 8 cajas de los primeros 250 libros que imprimí a casa de mi madre, y me llamó y fui allí y era como muy emocionante todo. Pero ya después de cuando se baja la emoción, nos miramos mi madre y yo y nos dijimos, bueno, ¿y ahora dónde metemos todas estas cajas? Pensando que eso se iba a quedar ahí pues para el resto, para los restos. Y la repercusión ha sido increíble.
Te has paseado también por otros medios, ¿no? Te ha permitido el libro pasarte por la radio, ¿no?, en los horas de Cuba, allá como hoy, pero antes, que te hemos escuchado y te hemos seguido, en Radio 3 te han dejado un huequito, ¿no?, por lo cual tú habrás tenido bastante difusión esta historia, ¿no?
Claro, eso ha ayudado bastante. Charlie Faber, que es el director de Satellite 3, que espero que lo conozcáis, y si no lo conocéis, todos los días de lunes a jueves a las 4 de la mañana, lo tenéis que escuchar, es un erudito de la música.
Prime Time, ¿no?
Prime Time, por desgracia, uno de los mejores programas de Radio 3, no lo digo porque yo haya colaborado con él, pero la selección musical y lo que aprendes es increíble, está relegado a esas horas, pero bueno, esas son otras historias. Y bueno, cayó un ejemplar de Catarsis Rocksteady en sus manos y el tío me llamó muy efusivo y me dijo, joder, es que de repente en el libro te pones a hablar de que te gustan mucho los Beatles, y como que no le pegaba en un libro de música jamaicana, y bueno, pues eso le hizo leerlo quizá con otros ojos, y me propuso hacer el programa, y al principio pues yo le dije, bueno, ¿cuánto tiempo dispongo? Y me dijo, no hombre, no, yo te doy todo el programa para ti, tú tráete las canciones y da igual. Y bueno, pues empezamos haciendo dos programas y al final la cosa se extendió hasta los 20, y para mí, joder, pues ha sido una experiencia muy guay el poder compartir en un medio tan potente como Radio 3 música jamaicana y, bueno, pues mi pasión, básicamente.
Qué bueno.
Ya canciones que no suenan, perdón, normalmente.
Claro.
Luego te preguntaremos ya cotilleos más profundos ahí de la ropa que se pone Charlie y ese tipo de cosas, pero va pegando musiquilla ya, ¿no? Ve eligiéndote un temazo ahí, ¿no?, de tu cajita esa secreta.
Pues mira, quería empezar con un tema de la factoría de Beverly's, que, bueno, Beverly's era una de las muchas discográficas que había en Kingston de la época, y es muy divertido porque la fundaron unos hermanos chino-jamaicanos, que eso es algo muy curioso en los primeros tiempos de la industria discográfica jamaicana, que no eran los jamaicanos precisamente los que la llevaban hacia adelante, sobre todo en un sentido empresarial. En un sentido artístico, por supuesto, los jamaicanos eran los protagonistas, pero en el sentido empresarial, pues por ejemplo los Koury, que eran descendientes de libaneses, fueron los primeros que empezaron a grabar y a imprimir discos de vinilo en Jamaica, y esto estoy hablando de los años 40, o sea que para cuando llega el rocksteady, que es en el 66, la industria musical jamaicana está en pañales. Y luego están esta familia de aficionados a la música chino-jamaicanos, insisto, que tienen una heladería en Orange Street, que es la calle, la arteria cultural principal de Kingston, la capital de Jamaica, y bueno, pues deciden a través de la heladería construir su empresa discográfica. Entonces, no me enrollo mucho más.
Yo te iba a decir una cosa, Jimmy Cliff, es el primer tema, claro, que grabó Jimmy Cliff, fue un tema de homenaje a los heladitos.
Es que eso es una historia muy guapa, porque es que nunca he llegado a saber en realidad si fue Leslie con quien le pidió a Jimmy Cliff o Jimmy Cliff tan listo.
El propio Jimmy Cliff dijo, yo me tengo que promocionar aquí, le voy a hacer una canción, sí, ahí de lo bueno que están los helados de la calle. Y
claro, le grabó, y el siguiente grabar fue Bob Marley, ojo.
Sí,
o sea,
sí.
Que... y esto estamos hablando del año 62, y no era todavía no era el Mafias que se acabó convirtiendo Leslie Cohn Mafias en el buen sentido de capo de la industria discográfica.
Estabas hablando de Bob Marley.
Eso más tarde, ¿no?
También, ¿no?
Y bueno, ya no me enrollo más. Quiero escoger esta canción porque es de Desmond Dekker, que para mí es como el primer artista jamaicano que me empezó a llenar, y me di cuenta que hacía esa cosa que no era ni reggae ni ska, que era rocksteady, y porque la canción se titula Rudy Got Soul, y ahí hay dos factores que son muy importantes para entender qué es la música rocksteady dentro del contexto de del gran espectro jamaicano, ¿no? Por una parte, los Rudys, que fueron los que... esos pandilleros que hicieron que la música jamaicana se diera cuenta, porque hablaba de sí misma, que había que hablar de lo que estaba pasando en la calle, que eso fue uno de los motivos por los que se rompió el ska y llegó el rocksteady, y por otro lado el soul, que es la gran influencia que venía de América y que transformó también de alguna forma el estilo del ska al rocksteady. Rudy Got Soul.
Oh,
Bueno, pues eso que escuchabais era Desmond Dekker, Rudy Got Soul, tema que nos ha traído aquí Lucho Pérez, que es la persona que nos acompaña hoy aquí en la librería La Fuga, donde estamos grabando este programa 337 de 7 pulgadas. Estamos aquí charlando con él sobre, bueno, no solo sobre su libro, sino sobre el rocksteady en general y sobre sus andanzas en la radio, hemos comentado hasta ahora.
Sí, también seguimos profundizando en esta música, ¿no? Un poco ahora, ¿no? Ya estamos con los temazos. Hablábamos antes, dando un paseíto aquí por Sevilla, de tres personajes, ¿no? De Buster, de Coxon y de Duke Reed, ¿no? Y hablábamos un poco de Prince Buster, ¿no? Y de la capacidad que tuvo de sacar de elementos muy populares que estaban alrededor de la música en esos momentos, y cómo quizás los otros estaban más encaminados a lo comercial o el jazz en el caso de Coxon. ¿Nos hablas un poco de estos tres capos así de la época?
Bueno, ellos eran conocidos como los Big Three, creo. Bueno, estaba Clocking Edwards, Coxon y Duke Reed, que venían del mundo de los sound system, estas fiestas que iniciaron todo lo que nos ha traído hoy aquí a hacer este programa de radio, ¿no? El sound system. Y bueno, es muy curioso que estos primeros empresarios, que en realidad no tenían nociones musicales, fueran los que originaran la industria del disco. Además, es muy interesante sobre todo porque ellos no veían un negocio en hacer discos. Es decir, empezaron a grabar canciones porque las canciones que ellos pinchaban en sus fiestas normalmente eran de R&B americano, además un R&B muy particular que compraban normalmente en los estados del sur, en Nueva Orleans, por ejemplo, en Miami, que eran ciudades que les quedaban como más a mano, era más barato viajar hasta allí, y compraban pues discos porque, bueno, las fiestas de los años 50 tenías que tener canciones que pegaran mucho y que encima no tuvieran el resto de fiestas, ¿no? Tener canciones exclusivas. Y cuando se fueron acabando estas canciones exclusivas, porque llegó el rock and roll y los negros de Estados Unidos enfocaban su arte a las audiencias blancas, es como que ellos entendieron que tenían que grabar canciones de artistas jamaicanos para poner en sus fiestas. Pero claro, ellos no veían el negocio en plan voy a vender discos, sino voy a tener canciones, insisto, para pinchar en mis fiestas. Y además estaba aflorando el sentimiento nacionalista en Jamaica, ¿no? Entonces todo aquello de la identidad propia, pues como que tiraba mucho al público y se sumaban a las fiestas. Y en el año 59, estos tres, de los que tú me has preguntado, Duke Reed, Coxon Dodd y Prince Buster, fueron los primeros que empezaron a decir, bueno, pero es que esto se puede vender, este 7 pulgadas que tengo aquí, si en vez de hacer 5 hago 100, pues lo vendo en la tienda y es otro negocio que tengo aparte. Es decir, que llegaron un poco casi por equivocación al negocio de la música, y sin embargo, de este año 59 al año 66, que es el año en el que empieza la historia que cuento en mi libro, bueno, habían profesionalizado completamente la industria discográfica del lugar. Para empezar, con Studio One, que fue la casa discográfica que abrió Coxon en el año 64, y con Treasure Island, que era el estudio que Duke Reed construyó en su casa de madera. Perdón, una casa de madera encima de su licorería. Son muy curiosos los personajes porque, bueno, Duke Reed, por ejemplo, era un tío que había sido policía durante 10 años y que de repente le tocó un billete de lotería a la mujer y decidieron pues emanciparse, hacer su licorería, y el tío dijo, bueno, pues voy a hacer mi sound system. Y bueno, pues como él venía de esos mundos, pues él tenía la competición de una manera diferente a cómo se vivía hasta entonces. Entonces era un tío que siempre iba con pistolas, siempre iba armado. Y bueno, pues para que la gente fuera a sus fiestas y no la de las competencias, pues igual pagaba unos chavales para que les fueran a tirar piedras o para que forzaran un desalojo policial, etc. Entonces ahí ya se creó la rivalidad entre este señor, que era un poco como tenido como violento, y Coxon Dodd, que era un chaval que era mucho más dinámico, más joven que él y con mucho más gusto musical. Y empieza una rivalidad muy chula que va a llegar hasta la época de Rocksteady. Digamos que Coxon Dodd abrió primero Studio One. Entonces eso le hizo estar un paso por delante en la época del ska, pero cuando llegó Rocksteady, Duke Reed se hizo con Tommy McCook, que había sido el jefe de los Scatalites, y con otros músicos excelentes, y realmente llegó a ser el dominador de la era Rocksteady. Y eso fue bonito porque el Duke es una figura que se tiene, pues eso, como el tío violento, pero en realidad yo siempre pienso que tenía como...
Aparte de que Coxon era un rata pagando y se iban todos también, claro, a trabajar con Duke.
Realmente eran ratas todos pagando. O sea, ellos organizaron una mafia de la industria discográfica jamaicana, porque realmente
si salían, por ejemplo, los Wailers decidieron hacer su propio sello discográfico en el 67, en plena época Rocksteady, y los tíos mandaban a gente a que les destruyeran los moldes con los que imprimían los vinilos o a que les hicieran putadas, pues eso, para que no prosperara la competencia. Y al final lo que habían organizado es un poco, pues, una especie de industria mafiosa. Y luego, por otra parte, estaba Prince Buster, que es como el tercer elemento de la ecuación, que es un tío que empezó trabajando para Coxon y que empezó trabajando para Coxon como
guardaespaldas.
La leyenda cuenta que estaba un día Coxon paseando por Kingston y vio a Prince Buster, que era un retaco, con una navaja pidiéndole a un tío al que le llamaban Mean Sticky.
El malvado Sticky,
que le debía dinero de una partida de dados o algo así. Y Coxon se quedó tan impresionado que le dijo: tío, me está tirando piedras en las fiestas, vente por favor a defendernos. Pero claro, Prince Buster no se podía quedar ahí. El tío quería ser cantante, tenía talento. Y llegó un momento que el tío ya se lo creyó y dijo: si es que yo valgo mucho más que Coxon. O sea, si estas fiestas molan es porque yo molo. Entonces al final el tío acabó construyendo su propio sound system que llamó The Voice of the People, la voz del pueblo. Y yo tengo la teoría de que Prince Buster es una figura que encarna todo lo que tiene de excelente y de superlativo la escena jamaicana. Era un tío que cada semana igual publicaba 10 discos. Entonces los otros es que flipaban con él. Y sin embargo tenía un apego al pueblo que no consiguió tener ninguno de los otros. Y yo le comparo, igual es una chorrada, pero la voz de los años 60 en España era un poco la del Nodo, ¿no? Y realmente la del año 67, la de los años 60 en Jamaica, era Prince Buster, que era un tío que no cantaba al nivel de Anton Ellis o de los cantantes que había en la época técnicamente, pero que tenía un flow carismático que, bueno, le hacía muy, muy particular.
Qué bien hablas, Lucho Villa.
Gracias. No sé si me estoy riendo mucho, ¿eh?
No, está guay. Hablamos también antes del mundo del periodismo, a escribir esto y llegar al personal con estas historias y dejarlo tan clarito, ¿no? Yo recuerdo que me entaqué tu libro ahí en una sentada y me quedó muy claro el espectro tanto de estos personajes como de la evolución histórica. Y bueno, y desde aquí recomendaros la lectura, si no la habéis leído, en la librería La Fuga ya lo tienen.
Ya lo tienen.
Cogerlo ahí.
Ha costado 2 años. Porque Juan se puso en contacto conmigo hace 2 años, cuando acababa de sacar el libro. Sí, sí. Además va hace 2 años ahora, que se publicó en mayo.
Fiesta, ¿no? De aniversario ya, ¿no?
Y sí, 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 bueno, hoy, ¿no?
Venir a la Holandés Errante a las 12. O las 12:30,
sí. Va a empezar al ritmo que vamos.
Que estamos ahí. Vamos a seguir con música, ¿no?
Yo creo
que
pega, ¿no? Yeah. Pues, bueno, al principio decías, el artista que hacéis todas las semanas, ¿no?
Artista clásico.
El artista clásico. Pues hay un artista clásico en el rocksteady que para mí es protagonista del libro y protagonista de este género. Ya hemos escuchado una canción suya, de Lynn Tate and the Jets, esa versión Only a Smile. Y bueno, Lynn Tate era un tío, es muy curioso porque era un tío que no era jamaicano. Pero precisamente eso, el no ser jamaicano, le hizo ser tan decisivo en la historia musical jamaicana. Entonces me voy a explicar. En el año 62 llega la independencia jamaica. Entonces para entonces la música jamaicana ya era algo que, bueno, yo siempre digo, es una música que sale del gueto y que se hace para el gueto. Entonces, cuando llega el 62 la independencia, pues igual pasa un poco como con estas elecciones, ¿no? Que te vienes arriba y dices, hostia, que el poder es nuestro. Y pues se creó el ritmo del ska, que más o menos empieza, digamos, a tener consistencia propia durante esos años, ¿no? Los años que llega la independencia, y es un ritmo muy alegre, muy festivo, muy de la época que se vivía. Pero 4 años después, que es muy indicativo, ¿no? Es como la época entre unas elecciones y otras, en el año 66 ya habían aparecido pues todos estos Rude Boys, todos estos problemas en las calles de Kingston. Los Rude Boys eran tipos muy violentos, que cometían auténticas atrocidades, no solo te robaban con una navaja, de repente pues llegaban a una escuela y hacían atrocidades,
sí,
con los profesores, etc.
El juez 3, ¿no?
De el juez 3 famoso de Prince Buster. Entonces esto, digamos que cambiaba la mentalidad del gueto jamaicano, en plan, no estamos tan bien, que se han ido los ingleses, pero seguimos siendo muy pobres y seguimos estando en unas situaciones, en unas condiciones muy lamentables. Entonces decían, se tiene que cambiar el ritmo de la música, era como algo que flotaba en Kingston, ¿no? Como que el ska ya no representaba el gueto. Entonces todos los jamaicanos, yo me imagino, en aquella época estaban afanándose por encontrar algo diferente, y llegó Lynn Tate, y bueno, pues un día de octubre de 1966 había un chaval que se llamaba Hopton Lewis que no conseguía encajar una canción que traía compuesta en el ritmo del ska, y Lynn Tate dijo, ostras, pues en el calipso de mi tierra, en vez de este bajo así que es como una línea continua toda la canción. Hacemos pues como varios compases y repetimos eso, ¿no? Hacemos bucles con el bajo. Y lo probaron, y bueno, la canción tuvo tanto éxito que en realidad este señor, que era de Trinidad, había implantado un nuevo estilo musical en Jamaica. Y él era guitarrista, tocaba con Lintage and the Jets, que era su propia banda, que era una pedazo de banda y que fue, yo creo, que la banda protagonista de la época rocksteady, porque digamos que los grandes tenían sus bandas de estudio, pero los nuevos productores independientes que empezaban a surgir siempre contaban con Lintage and the Jets porque eran los buenos. Entonces he traído un disco de Derry Harriott, de su discográfica Crystal, que es protagonista Lintate por la guitarra, ¿no? Él tocaba una forma que decían que era bubbling notes, notas burbujeantes. Y venía un poco porque él empezó tocando el pan, ¿no? Que es este instrumento así como un tambor de hojalata bollado que tienen los trinitenses, que suena como notas muy...
Cling, 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 cling,
sí, es como un xilófono, ¿no? Suena un poco con ese rollo. Y él intentaba emular ese sonido con la guitarra. Y de hecho, Derry Harriott, que estaba enamorado de él, decía que tocaba con piezas de metal
en
las yemas de los dedos de la mano que va a los trastes para reproducir ese sonido. Y me parece que hay pocas canciones que representen también ese sonido como Walk the Street.
Walk the streets at night, looking for someone.
Suena esa guitarra, son como burbujitas. Curiosa la historia, ya vamos a meternos un poco en el libro y no me quiero quedar con las ganas de, hombre, de que cuente un poco la historia de cómo este personaje que fue tan importante en la evolución del rocksteady, cómo llegó a quedarse en Jamaica, ¿no? Cómo es la casuística, el azar, incluso las malas artes de cierta gente, cómo han cambiado la historia de la música jamaicana para bien.
Claro, el robo es uno de los componentes más esenciales, yo creo, de la música jamaicana. Sin el robo no habrían llegado donde han llegado. Y bueno, el intérprete es un tío que tenía su propia orquesta en Trinidad. Le había costado mucho llegar a ser músico porque su madre se oponía, era muy religiosa y se oponía totalmente, pero era tan bueno. Tocaba el pan con tres palos, por lo visto. Y eso, ganó un concurso y bueno, debió ser una locura. Y su madre tuvo que acceder a que al final él se dedicara a ser músico, que claro, era una profesión que en aquellos años de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se tenía visto como un poco de, bueno, pues ya sabes, de bohemio soñador, ¿no?
Ya te digo. Decir. Total, mi, que va. Mi madre no te crea que... Bueno, a veces me dice, ¿lo de la radio qué? ¿Todavía sigue? Venga, bueno.
Total, que el tío le salió una gira en Jamaica, además fue una gira accidental porque él iba a hacer otra banda, pero al final a la otra banda le salió una gira en Venezuela y le dijeron al Intate, no, era de Nearly Intate Orquesta, perdón. Se lo propusieron y dijeron, venga, vale. Era una gira en el año 63, celebrando el primer aniversario de la independencia jamaicana, y consistía en dos semanas pues de ruta por la isla. Y bueno, debió ser una gira muy buena, se lo pasaron muy bien, pero llegó el último día y justo cuando ya tenían todos los músicos, pues todos los instrumentos, todo su equipaje en el hotel ya preparado, llegaron dos furgonetas Volkswagen que llevó Byron Lee, que era el promotor de la gira, el famoso Byron Lee, y de repente se dieron cuenta que, oye, ¿los managers? ¿Dónde se han metido? Pues bueno, los managers se habían ido con la pasta de la gira. Y claro, de repente estaban ahí un grupo de jóvenes de Trinidad, en un país diferente, que han ido a ganar dinero y de repente tienen que volver a casa y no tienen un pavo para enseñar cuando vuelvan, ¿no? Es que no se pueden tomar ni una caña prácticamente. Entonces yo me lo imagino en aquel momento, ¿no? Como para Lin Tate fue una decisión de que voy a volver a casa con las orejas gachas o me voy a quedar aquí en Jamaica, que además veo que se está cociendo algo, ¿no? Está el ska, yo creo que puedo introducirme dentro de esta escena de músicos. Y así fue. El Byron Lee, de hecho, que había estado muy pendiente en la gira, había percibido algo, un talento muy notable en Lin Tate, y le convenció de que se quedara, y al día siguiente ya le había regalado unas ropas para actuar, ya tenía su banda, y bueno, pues esto fue en cuestión, lo que dices tú, la casuística de la vida, ¿no? En cuestión de un momento decir, bueno, devolverme a Trinidad sin un pavo, a quedarme en Jamaica a ver si acaba prosperando. Y es curioso porque Lin Tate se quedó en Jamaica, él fue el máximo responsable del Rocksteady, para mí el máximo protagonista del Rocksteady a nivel músico-instrumental, por delante de Roland Alfonso, por delante de Tommy McCook, y se fue de Jamaica a una gira de dos semanas a Canadá y ya nunca volvió a Jamaica. Esa es su historia curiosa. Volvió una vez, de hecho, a Jamaica.
Bueno, Lucho, y estamos metiéndonos así en profundidad en determinados aspectos, en anécdotas y tal, pero también queríamos hacer una pequeña radiografía así general de tu libro, ¿no? De cómo has enfocado el dedicarte a hablar de estos años de la música en la isla y cómo lo conectas contigo mismo y bueno, el libro, ¿en qué consiste, Lucho?
Bueno, el libro se llama Catarsis Rocksteady e intento explicar al principio, para poner en situación al lector, que la catarsis tiene dos lecturas. Por una parte, la lectura, bueno, catarsis es como una terminología así muy rebuscada griega que dice, o sea, que hablaba de la gente que veía tragedias y se sentía identificada con las tragedias del teatro, y eso les provocaba cierto sentimiento de redención, de pureza interior, ¿no? Es un concepto aristotélico. Y yo creo que casaba muy bien este concepto con lo que pasaba en Jamaica, que insisto, era un país que en los años 60, como es ahora, la música la hacían los habitantes del gueto y estaba destinada para los habitantes del gueto. Entonces, dentro del cóctel musical se entendían conceptos como la identidad, etc. Entonces me parece que la catarsis representa muy bien al rocksteady, porque el rocksteady, como digo, fue el género que surgió cuando los jamaicanos se veían realmente contra las cuerdas otra vez. Era como, el ska es que es muy rápido, necesitamos algo que represente esta época chunga que nos está tocando vivir. Y luego, por otra parte, yo lo enfocaba también desde un punto de vista personal. Entonces aquí tengo que decir varias cosas. Una es que yo estaba redactando un texto súper coñazo, con perdón, sobre música jamaicana, que al final eran como datos que había encontrado en internet uno detrás de otro, y de repente dije, bueno, pues realmente no he hecho ninguna entrevista a ningún jamaicano, me estoy aprovechando del trabajo de los demás. Lo más honesto sería explicar mi propia situación personal y por qué realmente, que es la pregunta que te hacen siempre, ¿por qué haces un libro de música jamaicana de los 60, no? Pues realmente porque era, en aquellos momentos, como es ahora, tenía un papel muy importante en mi vida. Y bueno, pues coincidió que yo vivía en una ciudad que no era la mía, había tenido problemas sentimentales, bueno, que siempre...
Hay que decirlo.
Que siempre... marca, vamos a decir.
Fíjate la de música que ha salido eso.
¿Sí? Y de repente, pues estaba yo con mi obsesión del rocksteady, tenía mucho tiempo libre y me puse a escribir sobre ello. Entonces me parecía que era importante hacer notar eso, contar esa historia. Entonces yo empiezo el libro contando eso, que yo estaba chungo, que escuchaba mucho rocksteady y que dije, coño, pues... vamos a escribir algo sobre
esto. Menudo bálsamo encontrado aquí, ¿no? Claro, claro.
Ni homeopatía ni nada, ¿no?
Nada.
No te creas tú que no estarán, ¿no? Esta gente recetando... Bueno, vamos a seguir con música, ¿no?
Venga, pues entonces, en este hilo que estaba contando, en el tema personal, hay varios artistas a mí que me tocan mogollón. El primero es Desmond Dekker, porque es el primero que me dijo, oye, la música jamaicana es lo que te gusta realmente. Luego vino Alton Ellis, que es el, yo le llamo el príncipe en el libro, es el príncipe del rocksteady para mi gusto, porque es el tipo que estaba en la cresta de la ola en aquella época. Había nacido en Trench Town como Bob Marley, y Dennis Al Capone decía en aquella época, si Bob Marley le escuchaba cantar, se echaba para atrás, ¿sabes? Porque Alton era mucho Alton. Y luego estaba Slim Smith, que bueno, es una de las grandes figuras en el rocksteady despuntó, y desgraciadamente para todos nosotros amantes de esta música, pues murió muy poco después. Y hay una canción que hablo en el primer capítulo del libro, que para mí tuvo una gran importancia, pues eso, a nivel personal, a nivel sentimental, que se llama One Fine Day, que quizá no es la mejor canción de los Unique, pero para mí es la más especial. Así que adelante, One Fine Day.
Esto para los que nos gusta los falsetes, gloria bendita.
Sí.
maravilla de tema. Bueno, estamos con Lucho Pérez, autor, locutor de radio ya, ¿no? Oficialmente, ¿no?
Dando la chapa aquí.
Dando la chapa aquí. Estamos en la librería La Fuga.
Y hay gente, quiero decir. O sea, no hace nada de ruido, está muy
súper bueno, tío, buena gente. Por cierto, tenemos aquí una mixtape de las que han quedado. El Luis ha estado regalando mixtapes, que hemos preparado una sesión de Rocksteady, Rabba Push Up, que esperemos que disfrutéis, que la tenéis en descarga, pero si queréis una copia física está aquí y ahora os la regalamos de alguna manera, si la echamos o hacemos un concurso rapidito. Y estamos en la librería La Fuga, junto a la Alameda de Hércules, aquí en Sevilla, en la calle...
Esa calle.
Corredurías.
Un sitio muy bonito, ¿eh?
Y sí, bueno, hemos dado un paseito al Lucho aquí para que se contextualice.
Y la librería, muchas gracias a Luis por tenernos aquí.
El Sir Lord Luis, que está aquí en los mandos, no quiere hablar, pero lo tenemos ahí fichado. Estamos hablando de Catarsis Rocksteady, estamos hablando con Lucho Pérez y, bueno, seguimos adentrándonos en esta cultura, ¿no? Abarcas en el libro diferentes aspectos de esta música, ¿no? ¿Cuál destacarías tú para la gente que no conoce o que no se acerca tanto a estos pormenores de esta música?
Yo sobre todo destacaría las canciones, en realidad. O sea, antes me has contado algo que es algo que hay gente que ha leído el libro que también me ha contado, que estabas leyendo el libro y decías, bueno, pues me voy a escuchar todas las canciones de las que va mencionando. Y a mi hijo, pues, me hace mucha satisfacción, o sea, porque me parece que el trabajo está bien hecho si te apetece escuchar las canciones de las que vas hablando. Y bueno, ya te digo que, bueno, tengo un amigo, por ejemplo, Miguel de Salamanca, que se dedicó a coger en MP3 cada canción de las que hablaba y luego me las pasó y es como, ostras, vaya curro, me hago botas.
El tracklist de tu libro.
Te has pegado y eran 700 canciones al final. Yo no las había contado, pero 700 canciones me parece que es un grueso bastante bueno. No todas son rocksteady de las que hablo, porque hay pues las originales de muchas versiones de soul, etcétera, ¿no? Pero yo destacaría sobre todo eso, que a nivel musical, y es lo que estamos escuchando ahora, la música que estamos escuchando ahora, para mí, no sé, claro, depende de los gustos de cada uno, pero para mí tocaron techo los jamaicanos en esa época.
Al fin y al cabo es la manera de darle sentido al libro también. Es como si te lees un libro, yo sé, de historia de la ciencia ficción y no ves ni una película de las que te está hablando, pues...
Claro, y luego es que hay muchos libros de música, no es que quiera criticar otros libros de música, pero hay libros
critica,
de música...
Critica, 7 pulgadas. Aquí
somos marujas.
Hay libros de música que no hablan de canciones, entonces es como... Quiero que me hables de las canciones, ¿no? Y yo destacaría eso, que es que las canciones del Rocksteady están hechas con muy, muy pocos medios, porque realmente en aquella época tenían, en un estudio tenían menos equipo del que tenemos aquí, casi, ¿eh?
Y lo hacían mejor.
Tenían menos micrófonos para empezar. Normalmente tenían dos micrófonos en un estudio jamaicano. Uno para toda la banda, y ahí cuando llegaban los solos de vientos había un tío poniéndole el micrófono a los vientos para que sonaran bien, y otro para los cantantes. Y con esas condiciones de trabajo, luego muy exprimidos los músicos por los productores, llegaron a hacer cosas preciosas. Y para mí la música jamaicana se distingue porque de la simpleza y de la escasez llegan a hacer cosas realmente originales, frescas y bonitas. Y yo me quedo con eso, con lo bonito que es el rocksteady y ya no las canciones globalmente, o sea, como canción, ¿no? Sino los pequeños detallitos que ponen las canciones, las líneas de bajo, ¿no? O sea, del ska rocksteady se diferencia al final en que se introdujo una línea de bajo. Y las líneas de bajo de Studio One, por ejemplo, es que son para escuchártelas, es que son para vivirlas, no sé cómo decirlo.
Totalmente. Iba a decir algo, se me ha olvidado.
Hombre, al final las líneas de bajo han sido lo que han marcado el resto de la evolución en Jamaica. O sea, que la inflexión ahí del rocksteady fue... crucial, ¿no?
Claro, es que esta sesión que hacéis, sección que hacéis al principio del programa de explorar las diferentes versiones que ha tenido el mismo Reading, al final el dancehall lo que hacía era coger líneas debajo de
totalmente
del año 67, ¿eh?
Totalmente.
Es que ya no es ni rocksteady, que puedes decir es que esta línea del 66 es de rocksteady. No, en el 67 estaba Leroy Sibles, que era el cantante de los Heptones, y por lo visto Jackie Mitu, que era el teclista y el líder de la banda Studio One, le enseñó a hacer cosas con el bajo, y realmente hizo unas líneas de bajo imperecederas, ¿no? Que llegaron hasta los músicos de los 80 frescas, frescas.
Hablábamos antes, me he acordado, hablábamos antes de la edad también de esta gente, que es algo que en 7 pulgadas a veces hemos reivindicado, que eran gente muy joven, eran chavales haciendo música, pasándoselo bien, y hombre, hoy en día pues merece la pena reconocer eso y echarle un poco de cuenta a los chavales, hombre, que están en los institutos ahí
tratados como niños chicos y en realidad son gente de primer orden, vamos, fuiste tú en esa época a lo que llegaban, ¿no?
Estaba Jackie Tú, que creo que tenía 17 años cuando era líder de la banda Studio One. Pues al principio iba a Studio One vestido en ropas de colegio.
¿Y cuántos cantantes se metían en el estudio y se tenían que subir en cajas de cerveza para llegar al micrófono a la hora de grabar?
Hay fotos en directo de alguno que otro ahí intentándolo. Bueno, música, ¿no? Te veo que estás ahí rebuscando.
Estoy, es que ya estábamos hablando de Jackie Me Too, estábamos hablando de Studio One y de las líneas de bajo, y aquí lo he encontrado. No sé si habíamos, creo que no habíamos puesto ningún instrumental hasta ahora, y mira, una de las cosas precisamente de hacer radio en Satellite 3 con Charlie Faber es nuestro amor mutuo por las instrumentales. Y en el ska, ¿no? En la época del ska, lo instrumental era lo que pegaba en realidad. O sea, porque los ska talents eran la gran banda de ska de la época y hacían música instrumental, aparte de hacer de backing band de los cantantes que había en la época. En el rocksteady no había tantas instrumentales, pero realmente hubo instrumentales. Y para mí, esta es una de las más avanzadas de la época, el rock for rock. Que insisto, es Jackie Me Too and the Soul Vendors, tiene esa línea de bajo de Studio One y tiene un impasse ahí en el medio que es como bajo y batería, y es como diciendo, bueno, chavales, dentro de unos cuantos años nuestros hijos bailarán este rollo que es el drama más. Rock for rock.
Escuchábamos este temazo, Rock for Rock, que bueno, pues hemos hecho de Reading Clásico de la semana allá por, yo qué sé, Pepe Nacho, ¿cuándo? ¿Hace años? Bueno, pues temazos aquí, hablábamos y después le preguntábamos al público si quería decir alguna cosa, y se nos ha acercado aquí un peligro de hombre, señor Neta.
Saludos, familia, saludos a la Bangaran Sound y...
De Level Radio, esta gente en Málaga.
Bueno, vosotros también. Y a Lucho, porque es un placer tenerlo aquí. No, bueno, comentábamos antes, Brigadier Papa Mágico y yo ahí fuera comiéndonos un delicioso Dunker, como se llame. Que cuando hablabas antes de lo de Beverly y Lely con el chino y tal, de Harder Day Con, no sé si habéis visto esa pedazo de joya del 68 de la película de Jimmy Cliff, que lógicamente cuenta la vida de un rude boy desde que viene desde el campo hasta que llega a la ciudad. La escena que llega Jimmy Cliff al estudio y están Toots Heaver y los Maytals cantando Pressure Trap, yo siempre tengo una teoría, como dices tú, que esa es realmente lo que le pasó, bueno, que lo dice mucha gente, que es lo que le pasó a Bob Marley cuando llegó a la ciudad y fue uno de los primeros estafados por el chino Leslie Kohn. No sé si tú lo que piensas. Esa era la pregunta. Esa era lo que nos diga, lo que estábamos antes liado ahí con el Chowalma.
De Bob Marley, o sea, realmente duró dos canciones Bob Marley donde Leslie Kohn. Y enseguida, Coxon Dodd yo creo que fue listo. Y en cuanto conoció a Bob Marley, que ya había formado los Wailers en realidad, se los apropió y dijo, bueno, vosotros venid para aquí. Y bueno, no hay más que ver la discografía que tienen en la época del Ska, los Wailers. De ojo a,
correcto, correcto,
a Leslie Kohn, y Leslie Kohn la palmó
a los poquitos.
A la semana, vamos.
Pues solamente eso.
Es las cosas estas bonitas que tiene la música jamaicana, ¿no? Que es como en las películas del oeste, es la leyenda, te la puedes creer o no, pero bueno.
Hay cierto que hay mucha leyenda urbana. Yo para mí creo que la mejor que se puede resumir de los Rude Boys, no la visión romántica que tenemos y tiene todo el mundo, que no es llevar solamente ropa, como dice la canción de Number One Cup, ¿no? No llevar Fred Perry, llevar Vin Sherman o llevar tal, ¿no? Es una actitud, ¿no? Lógicamente, aquí es muy poco extrapolable, pero para mí la mejor historia es Lee Perry y el Black Ark. Ese incendio autoprovocado, porque dijo, aquí no pasa ahí. Yo soy el más loco de todo y os lo voy a demostrar, ¿no? O la había liado parda a vosotros.
Bueno, está aquí el señor Neta hablando y os invitamos, está claro, a la fiesta que va a haber ahora aquí a esta gente. Estamos en la Holandés Errante dentro de un rato y está el señor Neta, que acaba de comentarnos. Está Lucho también pinchando, Bangarán estaremos, Subursaun también de Córdoba y Brigadier Papa Mágico allí.
Que está un poquito cortado.
Bonita, ahora se acercará.
Ahora se acercará, ahora se acercará. Saludos, familia.
Gracias, señores.
Gracias a vosotros.
¿Qué es música y entramos en una sección de 7 pulgadas?
Venga.
Para meterle dinamismo.
Te voy a poner un poco complicado porque te va a pasar un 7 pulgadas, pero es de los que tienen dos canciones por cara. Y te voy a pedir que me pongas la segunda canción de esta cara. Hablaba de Lynn Tate and the Jets, que era la gran banda de estudio del rocksteady que contrataban los productores independientes, y luego estaban Bobby Aitken and the Canic Beats, que eran como, pues bueno, Real Madrid, Atlético Madrid, ¿no? Un poco. Como el grupo.
Betis Sevilla.
El grupo barato, ya, es que lo que pasa es que no me quiero meter en esas aguas ahí. Que me llevan muy
alto al mundo. Estamos bien aquí.
Y bueno, pues estaban Bobby Aitken and the Canic Beats, que claro, decían, bueno, pues cuando yo no tenía dinero para pagar a Lynn Tate and the Jets, llamaba a Bobby Aitken and the Canic Beats como si fueran, ¿sabes?
Sí, segundo.
Cuatro tíos de ahí, ¿sí? Que no saben tocar un instrumento y sin embargo eran buenísimos. Y bueno, este es un single que le tengo mucho cariño porque me lo regaló un colega que se llama Guillermo, que hace un programa que se llama La Casa del Lab en Radio 3 Extra, que os recomiendo que escuchéis. Hace poco hizo un especial de Gregory Isaac, que hablábamos a micro cerrado, que se sale, y bueno, pues me regaló este disco y descubrí esta canción, que es de Roy Mann, firma como Roy Mann, yo creo que es Roy Shirley, que es uno de los iniciadores del rocksteady también, y la canción se llama Crying Time, y me parece significativo, bueno, porque la canción es un temazo y tiene una orquestación brutal de esta banda que supuestamente era de segunda, y porque habla del llanto, que era otro de los grandes campos temáticos de la época rocksteady. Oh,
come away.
Single cuádruple, ¿no? Que te han regalado, colega.
Un single guapo, guapo.
Maravilloso.
De los Caribbean Beats.
Bueno, pues estamos cerrando un poco el momento íntimo con Lucho. Después pues nos queda tiempo, creo, para una pequeña sección. Veremos a ver ahora si agenda top 10. Ahora lo discutimos aquí con Pepe Nacho. Pero queríamos cerrar este momento contigo, Lucho, pues hablando de cómo has visto, cómo ves la escena desde que has entrado tú y te ha permitido el libro, eso, estar en la radio, los medios, ir a pinchar a diferentes sitios. Pues desde el 2013 fue el...
Sí, exacto.
Pues, ¿cómo ves la escena? Esa pregunta tan típica de la historia musical, ¿no? ¿Cómo ves los diferentes sitios? Has estado más por el norte, ¿no? Me comentabas antes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que se está moviendo esta cultura?
Bueno, claro, mi experiencia al final ha sido la del libro, y el libro me ha permitido visitar muchas ciudades, como hoy estoy visitando Sevilla, conocer a gente. Pues vienes aquí, realmente no conoces a nadie, pero bueno, enseguida todo fluye muy bien. Entonces, claro, mi visión es bastante positiva. De alguna forma yo pienso que formaba parte de la escena desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque siempre he ido a fiestas jamaicanas en la ciudad donde he vivido, he ido a conciertos, quiero decir, es algo que llevas dentro, ¿no? Tampoco tienes que figurar para sentirte parte de la escena. Y en ese sentido, pues, yo he flipado, ya digo, al principio no pensaba que el libro iba a vender más de 50, 60 ejemplares, y ya van para 750, que parece un número muy modesto, pero realmente no lo es.
Los pones todos juntos y ocupan.
Y ocupan punto. Bastante, y tienes que ir muchas veces a correos todas las semanas y cosas así. Entonces, mi visión tiene que ser positiva a la fuerza, porque gracias a este esfuerzo, entre comillas, de escribir un libro, que es un esfuerzo muy grato, he tenido la oportunidad, pues, insisto, hoy de venir a Sevilla, de conoceros a vosotros, de estar aquí en este sitio tan maravilloso y de ahora ir a un fiestón. Y bueno, pues eso a mí me hace entender que la escena vive un buen momento, ¿no? Yo creo que hay muchas bandas que están haciendo cosas muy interesantes, muchos músicos, tenemos incluso genios como Roberto Sánchez en Cantabria o John Celestino en Navarra, tenemos grupos que me encantan como los Akats, que llevo una camiseta suya y que les vi la semana pasada, o como los Soweto, que hacen un ska que lo flipas, o como los Transilvanias, que hacen otro rollo. Hay programas de radio como el vuestro, y bueno, sabes, me preguntabas por Radio 3, pero en realidad he hecho radio con los chavales de Tacuma, de Donosti. Estuve haciendo un día un programa de hora y media desde mi casa al teléfono, con la radio Chancha Curi Ratia, y he intervenido en Sound System FM, el viejo programa de Papadig y compañía, y en Barcelona. Para mí, ahora mismo, hay una escena, yo creo que eso se puede decir, y yo creo que la escena la conformamos suficiente gente maja y gente buena, que al final es de lo que se trata, ¿no? De las relaciones que hacemos entre nosotros y de quiénes somos nosotros, ¿no? Porque en la escena la formamos gente, y bueno, pues ya digo, para mí la visión es súper positiva, y luego hay millones de debates que se podrían abrir, y que antes molaba todo mucho más, que dicen los de la vieja escuela y otras cosas, pero yo creo que ahora mismo hay gente que le gusta la música jamaicana, que controla mucho de música jamaicana, que tiene mucho gusto y que consigue que en ciudades tan anodinas como Valladolid, por ejemplo, se hagan unas fiestas que son la hostia.
Y un saludo a los Sustrayan, ¿no? Que aquí hemos presentado muchas veces producciones de ellos, que bueno, y hoy hablando con Lucho, pues nos ha comentado que son colegas suyos y están haciendo unas producciones ahí que suenan a Rocksteady. Vamos, parece que estamos en el 68 cuando estamos escuchando sus temas, ¿no?
Eso me hace mucha ilusión porque a mí, claro, yo empecé escuchando música jamaicana con Yosu, que es uno de los dos Yosus que han montado los Sustrayas, es el más o menos el que lleva la parte técnica. Y por ejemplo, a mí me parece muy, muy buen ejemplo para definir lo que es la escena ahora mismo. Los Sustrayas son unos tíos que vienen de los movimientos sociales, que tienen ciertas inquietudes y que de repente le han cerrado la casa social donde estaban, ¿no? El centro social, el Gasteche, que se dice allí en Euskadi, y de repente han alquilado un local con más amigos, pero parte de la actividad de ese local se da a la música y se hace música jamaicana, y llegan a ser tan frikis que dicen, bueno, pues ahora vamos a hacer canciones de esta época, y tampoco es que haya que fijarse exactamente en los patrones y clavarlos, pero al final de lo que se trata es de hacer esa música y de pasarlo bien, y los Sustrayas, por ejemplo, están organizando unas fiestas a las que tenéis que ir, que se llaman Rocksteady Revenge, ya van dos, y la tercera dicen que va a ser la definitiva, probablemente implosione Iruña y Ría, Pamplona en la zona alrededor, y son fiestas muy guapas porque la última vez que estuve, y ya termino de responder esta pregunta, estaba yo que iba desde Valladolid con otros amigos, pero estaba pues gente de Root Boys que venían desde Zaragoza, también vinieron los Corquets, que vienen de los Starlights, que es una banda mitiquísima, los Starlites, como dice Ezequiel. Que son una banda de Rioja, de La Rioja, súper mítica, que inauguraron el sello Brixton Records en el año 98, por ahí, y me parece muy guapo, ¿no? Pues eso, en Navarra, hace 2 años inauguraron un estudio y era el centro de reunión para gente de esta cultura que pertenece a muchos sitios, y gente que al final nos dejamos la pasta y nuestro tiempo y nuestras energías pues para reunirnos con gente que escucha la misma música que nosotros.
Pues nada, nos comentabas que eso, que no venía a Sevilla desde el 92, Y bueno, la ciudad ha cambiado bastante y como estamos en La Fuga, pues te vas a llevar un regalo aquí de La Fuga, que es el documental.
Qué guay.
De Disparan al Aire, que narra un poco la transformación de la ciudad desde esa época, ahora, para que tú te enteres un poco de la manteca que se repartió aquí en aquella época. Y ahí para agradecerte que hayas venido, que te hayas ofrecido desinteresadamente, que compartas este momento con nosotros.
Ya, es un placer para mí, vosotros os lo habéis currado un mogollón, no estoy más que agradecido.
Normalito, ¿no?
¿Te parece que, ya que hemos hablado, saltándonos un poco el orden del programa, que normalmente al final es cuando ponemos los lanzamientos y las novedades de las cosas que se hacen aquí en la península, pues ya que hemos hablado de la escena estatal y hemos hablado de Sustrayan, si te pones ahí el tema 3, tenemos ahí una de las últimas producciones que se llama el tema...
Han perdido el papelito de hoy.
Sí, sí, sí. Tienes una memoria maravillosa. Rabito de pasa.
Además tengo que decir una cosa desde que suena la canción, que los Sustrayan Records es la empresa, entre comillas, no musical, que montan los dos Yosus, y son de... Todo viene porque uno de ellos lleva en la música mucho tiempo y ahora es papá, entonces pues no puede hacer esos esfuerzos de salir el fin de semana, ir a tocar a un sitio y tener que cargar, descargar, ya sabéis de lo que se trata. Y dijeron, queremos tener una banda de estudio, y son los Sustrayas. Y mañana precisamente en Pamplona van a dar su primer y hasta ahora único concierto, y quién sabe si el último.
Toma ya.
Y no estoy allí por estar aquí, ¿eh?
Lo haremos pasar bien.
Pues vamos a escuchar un tema de los Sustrayans con Tramontana Windy Twins, que no sé si serán unos trombonistas de Mallorca por el nombre.
Por ahí pasa gente de...
Y bueno, pues el segundo tema que sale del Voodoo Days, que bueno, pues son una colección de temas que están sacando ahora. La semana pasada pusimos una novedad y ahora ponemos este que se llama The Haitian Boy.
nous gagne la vengeance à l'échec la vie.
Traían Records, eso que sonaba ahí. Estamos aquí con Lucho Pérez, hoy en la librería La Fuga. Estamos ya casi terminando este programa 337.
Venía a comprar libros aquí a La Fuga, un montón de libros, comprita de 100 euros.
Mola mogollón esta librería.
Bueno, pues un programa que habéis podido escuchar en Radio Almería, Radio Roncudo, Radio Costa Tropical, Onda Color Málaga, Radio Crash, Radio Antigafo, Radio Eco, Radio Almaina, Sonregue FM, Radio Ela, Raponer y Quistro FM, en nuestro blog 7pulgadasreggaeradio.blogspot.com, y que, bueno, pues hoy hemos estado aquí charlando distendidamente con Lucho y no nos ha hecho falta más nada.
Mil gracias a Sir Lord Luis, que está aquí a los mandos de su librería, por traernos otra vez. Esperamos volver pronto, ¿no? Algún día nos echarás.
Y mil gracias a Currito Dance Master y Scooter Boy, que nos han prestado parte del equipo, que al final hemos conseguido hacer que suene.
Y a todos los que se han acercado aquí, ¿eh?
Sobre todo.
Hasta el final.
Sobre todo.
Que viva el público. Y nada, nos queda poco tiempo. Nos queda tiempo para que pongas un temazo y nos hables de él y dale un besito a todo el mundo.
Vale, pues nada, en primer lugar agradecer a Luis por ofrecer el espacio, a vosotros por la invitación. Que, bueno, espero que no vengo desde el 92, espero que no tarde tanto en volver a ser.
Correcto.
Y el último tema, pues es un disco que me ha llegado hace poco, de Blue Beat, un repress buenísimo, yo no conocía la canción y es un ska para cambiar un poco. Tocan los Prince Buster All Star, que eran más o menos los Scatalites, el protagonismo lo tiene Don Drummond, que es el trombonista, y la canción, pues bueno, eso que hablábamos de que se echaban piques los unos a los otros, se llama Downbeat Burial, ¿no? Entonces es como el entierro, el funeral de Downbeat, que era el sound system de Coxon 12, entonces es como un instrumental, pero en el título
con, con su toquecito.
Además es muy gracioso porque le echa el pique a Coxon y toca en la banda de estudio de Coxon, ¿no? Entonces todo queda a casa al final.
Es muy chiquitito, Jamaica es más pequeña que la provincia de Sevilla. Es uno de los primeros datos que sacamos en el programa y estábamos flipando cuando descubrimos eso.
Y la proporción que tiene de estudios de música por metro cuadrado, creo que es de las más altas del mundo.
La más alta del mundo, es la más alta del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, Downbeat, Burial, ¿no? Y vamos a ponerlo. Muchas gracias, Lucho.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer, a se repita. Muchas gracias.